Muy buenas noches, hermanos, amigos. Vamos en esta ocasión, con la ayuda de Dios, a sacar algunos comentarios de los últimos mensajes que hemos escuchado el domingo y el miércoles. Y podríamos ponerle como nombre la Iglesia Verdadera. Para ello, vamos a leer el pasaje que se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 3. Que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos al 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Para esto vamos a recordar una de las profecías que se leyeron el miércoles, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 25, y leemos lo que Jeremías le dice a Israel. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para el mal vuestro. Y continúa, pero este pasaje dedicado a Israel tiene aplicación para la iglesia, y podríamos decir, para la iglesia moderna. Si usted tiene sus añitos, usted se recordará qué era ser evangélico, qué era ser cristiano, qué era ser un hijo de Dios, y en esa época dominaba la iglesia católica. Por lo tanto, todos estaban sumisos, oyendo, en algunos casos hasta en latín, y algunas explicaciones, pero la pobre gente que iba salía igual. Pero gracias a Dios vino el Evangelio, y ese Evangelio, pues, ha comenzado, como se dice en la palabra, con oposición, con guerra. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Pero nosotros estamos libres del maligno porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros, iglesia? En el caso nuestro, hace 43 años, sabemos la historia de Ágape, la historia de Avivando la Fe, pero la palabra se está cumpliendo, hermanos. Si ustedes, llamémosle guiado por Dios, usted se va a dar cuenta que se cumple lo que dice. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y por qué pocos escogidos? Porque hay que morir al mundo, a la carne, a las pasiones, al amor al dinero, y todas esas cosas que son lo que el diablo y el mundo nos ofrece. Por esa razón, ahora hay montones y iglesias grandísimas, con hombres con muchos títulos, que van y que cantan, y que algunos que bailan, pero no hay temor, no hay amor a Dios, no hay amor al prójimo. Y esa es la relación que Dios nos da al oír la palabra, entender la palabra, que estamos en peligro. Que Dios quiere que de veras nosotros seamos llamados, escogidos y enviados para predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, ¿qué sigue? Este será salvo. Salvo de la condenación o del juicio, pues, porque al final de la carrera Dios va a establecer su juicio y a los que le hemos obedecido nos da la gloria y la vida eterna, y a los que no han obedecido, pues tienen la condenación. Y eso es lo que la gente no entiende, y por eso toma la religión como una costumbre cultural. Y realmente el Evangelio no es una cultura, sino que es la palabra de Dios con la sana doctrina que nos da conocimiento, entendimiento, fe, amor y desde luego la esperanza de la vida eterna. Vamos a buscar otro pasaje que esperamos nos ayude. Y esto, eso ya usted lo sabe de memoria, pero se lo voy a leer, que dice Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo le parece? Es la palabra de Dios. Entonces, esto es un milagro, oírlo, entenderlo y vivirlo. Dios nos amó, nos dio a su Hijo. Ahora Él nos llama. Y el mismo el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ahí está claro cómo Dios nos enseña de una manera vivencial y espiritual cómo llegar al conocimiento de Dios, al entendimiento de Dios, al amor a Dios, para que nosotros, así como Él nos amó, nosotros vamos a amar. ¿Y a quién vamos a amar? Pues, por lógica, si usted lee los mandamientos en Deuteronomio, Moisés le dice a los creyentes que conocieran la palabra, que le enseñaran en su casa a sus hijos, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando caminen. Yo creo que más claro no puede estar esto. Ahora yo le pregunto, ¿usted hace eso en su casa después de oír la prédica el día domingo o el día miércoles? Gloria a Dios. Si lo hace, usted está amando a Dios. Y va a amar al prójimo. Aún a nuestros enemigos. ¡Qué cosa más maravillosa! Cuando uno no conoce a Dios, quiere matar, robar y destruir. Pero el Hijo de Dios, como Dios nos dio vida y vida en abundancia. Esa es la bendición para la iglesia, pero no la iglesia moderna. La iglesia moderna está alegrándose, está gozando en la carne, porque no entienden que dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Mi pregunta es, ¿usted tiene vida? ¿Usted tiene paz? Pues lógicamente, eso cuando no conocíamos a Dios, andábamos desesperados, angustiados, buscando soluciones. ¿Con qué? Pues con el médico, con el brujo, con la medicina, para que nos dieran paliativos. Pero nunca nos hacía cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Porque no habíamos muerto, no habíamos nacido, no teníamos el Espíritu. Pero cuando uno conoce la palabra, entonces uno tiene que morir a las cosas de la carne, a las cosas del mundo, y nacer de nuevo. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñar, no solo con la palabra, sino con nuestra conducta. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, templanza, benignidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros vivimos, y por eso somos diferentes. Que las cosas andan mal en el mundo, y si está escrito que hay guerras y rumores de guerra, está escrito. O sea, todo está aquí, y la revelación la tenemos cuando tenemos el Espíritu Santo. Y ya no somos nosotros, sino que es Él con nosotros y en nosotros. ¿No cree que es maravillosa la obra de Dios? Pero esa obra la tenemos que llevar. Y como le repito, tiene que comenzar en casa. ¿Recuerda usted al sustituto de Moisés? Antes de salir para tomar Canaán, le dijo a los israelitas que habían nacido en el desierto, si ustedes quieren, me siguen, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué testimonio, ¿verdad? ¡Qué hijos! Y así es como debemos de ser y de hacer nosotros, porque el diablo no ha cambiado, él sigue con sus mismas tácticas. Pero la palabra tampoco ha cambiado, pero sí nos está cambiando. La estamos oyendo, la estamos entendiendo y la estamos poniendo por obra. Así que es interesante oír la palabra, pero lo más interesante es entender la palabra para que seamos, como dice, sal y luz en las tinieblas. Vayámonos a San Juan capítulo 12 y leemos. Verso 24, dice aquí el Señor Jesús, hablando con unos griegos, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Y qué es amar la vida en el mundo? Pues gozar de las necesidades de la carne, gozar mediante las cosas que el mundo ofrece, dinero, fama, gloria. Recuerdo el ejemplo que se nos daba el miércoles, ahora en las Olimpiadas, y usted puede estar enterado de que si se gana una medalla de oro, pues es una gran fiesta. Yo me recuerdo hace muchos años cuando nuestro querido Doroteo Flores Guamuch, solo que le cambiaron el nombre porque sonaba un poquito feo, entonces le pusieron Mateo. Y cuando él ganó una carrera en Boston, en los Estados Unidos, en el aeropuerto lo fueron a recibir y se lo llevaron, él en carro y toda la gente gritando, hasta el palacio porque venía el rey. Pero ya Mateo ya se murió. Y Jorge Surqué ya se murió. Y así todos los hombres importantes. Y nosotros nos vamos a morir, solo que nosotros ya nos adelantamos a esa muerte que antes le teníamos miedo. No, nosotros estamos muertos al mundo, a la carne, a las pasiones, y estamos vivos para amar, para servir como Jesucristo. Él nos invita a seguirle. Y esto es lo que la palabra de Dios nos va enseñando cada día, para que nosotros de veras entendamos y enseñemos la palabra. Claro, usted no es obispo, no es ni diácono, pero si usted es un siervo de Dios en su casa, ahí tiene su pequeña iglesita. Si tiene a su mujer, ella es la primera. Y si vienen los hijos, ahí están. Y si vienen los nietos, usted tiene que enseñarles con la palabra, con su ejemplo, que hay perdición, que hay maldición, pero hay salvación y que hay vida eterna. Si oímos, si recibimos, si guardamos la palabra de Dios. Por eso hay 66 libros. Y usted puede comenzar uno por uno, o si quiere, pues comience con San Juan, que es un libro muy, muy, diría yo, bastante claro, y que nos sirve a nosotros como guía. Y luego, si usted se emociona y usted siente el llamado, se va a bautizar, y entonces usted ya va a comenzar a leer un poquito del Génesis, y va a comenzar a entender un poquito del Apocalipsis, y usted va a ser una persona diferente. ¿Por qué? Porque ya no estamos solos. Así dice San Juan 14, aquellos discípulos que estaban con el Señor Jesús, les dice, voy a preparar lugar para vosotros, pero no los dejaré solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Esa es la verdad de la palabra que nosotros tenemos. Y eso es lo que debemos de perseguir, de vivir, de enseñar y de practicar. Pero Dios nos la pone muy sabiamente en casa. Claro que si usted no tiene hogar y usted es soltero, haga lo que hizo el gran Saulo de Tarso, que se llamó Pablo, que tenía muchos privilegios, pero Dios lo vio que estaba muy interesado en las cosas correctas y lo botó, se lo puso ciego y lo mandó a que fuera a humillarse ante uno de los discípulos y Saulo fue y aprendió y las epístolas del Nuevo Testamento son escritas por él y ayudado por un jovencito que su papá no era cristiano. ¿Quién era? Timoteo. Pero ¿de dónde vino el amor a Dios y el temor a Dios? De su madre y de su abuela. Ellos comenzaron a darle el ABC del Evangelio. Y claro, cuando llegó Pablo, lo vio, lo entendió, claro, él tenía discernimiento y lo tomó como uno de sus discípulos. Vuelvo a repetir que le ayudó a escribir las cartas porque Pablo estaba ciego y estuvo como pastor de una de las iglesias más grandes en ese tiempo. O sea que Dios es maravilloso si nosotros somos entendidos, agradecidos de la palabra que Él nos está dando todos los días. Ahora, ¿por qué todos los días? Porque si usted se levanta y despierta y mira el sol, pues está mirando la obra de Dios. Si está lloviendo, Dios es el que manda la lluvia. Si usted mira crecer las plantas, ¿por qué crecen las plantas? Habrá un científico ahí dosificando los 14 elementos para darle. No, es la obra maravillosa de Dios en la naturaleza. Y nosotros somos privilegiados porque somos hijos de Dios para dar a conocer la obra de Dios en todo el mundo, dice. Pero no te olvides de tú. Ahora, si no te casas, pues lógicamente, gracias a Dios, vas a salir rápido y te vas a ir al Japón, a la China, a predicar. Porque hay que ir a todo el mundo. Muy bien, vamos a el libro de Romanos, capítulo 12, nos da en dos versículos esta palabra, que debemos de oírla y, con la ayuda de Dios, entenderla y vivirla. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y sí, porque hay coro, porque vamos a cantar, porque vamos a oír la palabra. No, el culto es de todos los días, porque Dios nos está hablando, nos está ayudando, nos está enseñando, y nosotros debemos de ser razonables en darle a Él la gloria, la honra. El Hijo de Dios se rindió para ir a la cruz, morir, resucitar, y luego vino en el libro de los Hechos, cuando aquel Pablo que negó, cuando el discurso, ¿cuántos se convirtieron? Habla de miles. Y claro, él no estaba hablando en lengua, sino que los que estaban escuchando entendían la palabra, la extensión del reino de los cielos. Milagros. Él no ha cambiado, pero quiere que nosotros cambiemos. Y eso es lo que Dios espera de la verdadera iglesia. Y la iglesia tiene que comenzar en casa. Recuerda que Pablo y Silas estuvieron presos y las puertas se abrieron y el cepo se quebró en la cadena, y Pablo les dijo: no se vayan. Y nadie se fue. Y el carcelero, cuando se dio cuenta que se habían roto las puertas, se iba a matar, porque estaba condenado a muerte. ¿Y qué le dice? Detente, no te mates. Y le dice: ¿qué debo hacer? ¿Y cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, lo que pasa es de que nosotros ahora, como se nos ha olvidado la negación y la entrega, pues vamos y comemos en casa. Llegamos solo a dormir. Y los hijos, pues ahí que la mamá mire si les da algo, ¿no? Porque es la iglesia moderna, la iglesia antigua, que no ha cambiado ni cambiará, es de negación, de muerte, porque hay una promesa. Muchas, voy a mencionar la primera, en Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo? Pues Él está con nosotros y nosotros estamos en el Espíritu Santo. Y por eso nosotros debemos de promover, sin forzar, que nuestros hijos, que nuestros nietos se bauticen. Porque escrito está en San Juan, capítulo 15. El Señor dice: sin mí nada podéis hacer. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. San Juan, capítulo 14. Y más adelante dice que el mejor sacrificio es dar la muerte por nuestros amigos o por nuestros hermanos. Pero Él dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Vamos a leer en San Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Recuerda que él dice, yo soy el camino. Nosotros tenemos ese camino que seguir también. Por eso dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En una manera, esto acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Está con signos de admiración. O sea, le gritó. ¿Por qué? Porque Pedro era un poquito testarudo. Yo creo que todos somos así. Pero Dios tiene misericordia como la que tuvo con Pedro. Dice, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora yo le pregunto, ¿dónde tiene usted puesta su mirada? ¿En las cosas de los hombres o en las cosas de Dios? Pues lógicamente, cuando uno no ha muerto ni tiene el espíritu, solo anda viendo las cosas, así como fue Adán y Eva engañados por la serpiente que les dijo, con que ustedes les dice que no coman ese árbol porque van a ser como Dios. ¡Mentira! Y el mentiroso sigue siendo lo mismo y está engañando. Pero si nosotros tenemos fe y creemos a la palabra, el diablo va a rebotar, porque Dios está con nosotros y Él es el que nos ayuda. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno oiga esto y entiéndalo, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es personal, es individual, no es de montón. ¿Por qué dice? Y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cuál es su condición? Pues la verdad, cuando uno no conoce a Dios, ya, desde al Dios deja a las madres que sean las que enseñen, que cuiden a los niños. Y luego el padre tendrá que dar la segunda parte. ¿Y cuál es la instrucción que la madre está dando? Pues, tal vez ni lo está dando. A la vecindad donde yo vivo, hay un colegio que esperan a los niños a los 40 días del nacido. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que estar. ¿En dónde? No sé, ni me interesa. Pero no ama a su prójimo. Esa es la iglesia que se llama iglesia, pero no es, porque la verdadera iglesia tiene que negarse, tiene que morir, tiene que nacer de nuevo y tiene que enseñar a llevar la cruz, porque fue lo que el Señor nos ha enseñado. Para eso es que estamos oyendo la palabra y estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, para finalizar, yo le digo, es necesario que en casa estudiemos la palabra. Vamos a la iglesia y ahí se nos dan, llamémosle, pasajes quizá un poco elevados, porque se supone que la mayoría está en el conocimiento y crecimiento de la fe. Pero no nos hemos dado cuenta que la mayoría andan, como dice el mundo, en gallo. No entienden, pero eso está escrito. Entonces, como eso no, a veces no se da en la casa, ahora sí se da y usted es un verdadero hijo de Dios, pues usted lleva sus apuntes, usted va a la casa y usted platica y le dice, ¿recuerdan el mensaje de anoche? Y yo les voy a decir, ¿recuerdan el mensaje del domingo que nos dio el pastor? Hablaba de la religión. ¿Recuerdan el pasaje del hermano Saúl del miércoles? Hablaba de Egipto que no entendió y que nosotros estamos igual que Egipto. Entonces, Dios nos habla, pero Dios quiere que nosotros oigamos, porque la fe viene por oír. Pero que escudriñemos las escrituras. Cuando yo era estudiante, salía de la universidad a las 8 de la noche, a las 9 o 10 de la noche, habíamos por lo menos 5 compañeros de 40 juntos para estudiar, porque queríamos ganar. Finalmente, los últimos 2 años éramos 2 porque éramos vecinos y trabajábamos en la misma institución y nos graduamos. Cuando yo fui a despedir a mi amigo que le decíamos el gordo, me dijo, ¡estás loco! ¿Por qué? ¿No sabes cuánto nos costó salir de esa cosa? Sí, dije, pero yo le he pedido a Dios que me guíe y Dios me manda. Así es que un abrazo y te cuidas mucho. Aunque usted no lo crea, a los 3 meses el gordo iba para Monterrey para sacar maestría. Y a los 3 meses regresó en un avión sin respirar. Se le terminó la vida al gordito. Y yo, gracias a Dios, todavía estoy vivo. ¿Por qué? Porque estaba estudiando, pero mi mayor ilusión era amar a Dios, servir a Dios, que es lo cual estoy haciendo o trato de hacer ahora, porque antes, pues de modo, podía salir, podía viajar, ahora me cuesta un poco, pero no puedo negarme cuando tenga la oportunidad de compartir la palabra o mis experiencias en base a la palabra, y Dios no hace acepción de personas. Así es que, mis queridos hermanos, Dios nos está hablando, Dios nos está enseñando que la religión está engañando. Pero Dios nos dice a nosotros, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, completamente libres. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.